Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hace unos segundos acabo de retuitear un tuit de nuestra corresponsal en Roma, Eva Fernández, un tuit con un vídeo en el que a cámara rápida se muestra el campamento de refugiados de Moria, en la isla de Lesbos. Los refugiados sin comida, sin agua, sin techo. Se ha producido un incendio y ese incendio ha dejado a 13.000 personas sin techo. Llevan atrapados en la nada años y ahora se quedan a la intemperie. La solución es difícil, pero no es verdad. Sinceramente, no es verdad que no haya solución para estas personas que tuvieron que huir de sus casas. Ha pasado 9 días, solo 9 días, desde que Sánchez inaugurara el curso político en la Casa de América. Un tiempo más que suficiente para desmentir la sinceridad de los llamamientos a la unidad de Sánchez. En realidad, Sánchez necesita poco tiempo para desmentirse a sí mismo. Ayer Sánchez lamentó el suicidio de una etarra en el Senado. Hoy Sánchez en el Congreso ha repartido estopa a los que hace 9 días convocaba a la unidad. Al PP le ha reprochado que no cumple con la Constitución. Dice Sánchez que quien sí cumple con la Constitución es Podemos.
Ustedes vienen a decir que Unidas Podemos no es un partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos porque es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y mire, es cierto, pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes. Y es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes,
o sea, según Sánchez, Podemos es más constitucional que el PP. Un ejemplo claro de que Podemos sí cumple la Constitución es que cuando no le gustan los jueces los descalifica. Pero también Sánchez ha repartido estopa para los que en principio son sus socios para aprobar los presupuestos. También le ha dado caña a Ciudadanos.
Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Ciudadanos no se ha salido de la foto de Colón, pero sí parece que estaban buscando el apoyo de sus diputados. Debe estar haciendo Sánchez otra vez las cuentas y ahora debe de salirle que puede conseguirlo sin Ciudadanos. Bueno, cambia. Una hora cae del lado de Ciudadanos, otra hora cae del lado de Esquerra o del PDeCAT. Para terminar de fomentar el clima de unidad, Sánchez, los socialistas, están preparando una petición de comisión en el Congreso de los Diputados para investigar al PP por la operación Kitchen, la famosa operación de Villarejo, para sustraerle a Bárcenas algún material comprometedor. Lo han acordado... Después de que rechazaran ayer en el Congreso crear una comisión de investigación sobre la financiación de Podemos. Sí a la investigación del caso Kitchen del PP, no a la comisión de investigación por la financiación que puede ser irregular de Podemos. El caso Kitchen, desde luego, no pinta bien para el PP de Rajoy. El auto del lunes del juez García Castellón apunta a que el PP, en época de Rajoy, utilizó mecanismos del Estado, el Ministerio de Interior, para obtener con el chofe de Bárcenas material que pudiera comprometer a los populares por el caso Gürtel, y detrás de eso podían estar Jorge Fernández Díaz y Dolores de Cospedal. Es más que probable, la Fiscalía ya ha pedido la imputación. Ya digo que para aclarar esto está la justicia. Ya veremos qué dice la justicia. No hace falta una comisión de investigación. Y si hay una comisión de investigación para una cosa, tendría que haberla para otra. La investigación que sigue la justicia, que está haciendo un juzgado en Madrid sobre Podemos, siempre quedará sospecha de si la Fiscalía está usada políticamente para que no se le acuse a Podemos de muchos dislates. Pero claro, eso siempre quedará como sospecha cuando, desde el momento en que se nombró a Dolores Delgado como fiscal general del Estado. Tenemos un partido viejo investigado por usar el Estado en provecho propio y a un partido nuevo investigado por financiación ilegal. En este momento no le toca al PSOE, pero le podría tocar, porque le ha tocado en otros momentos. ¿Qué le pasa a los partidos españoles, que sean nuevos o viejos, siempre acaban cayendo en prácticas ilegales o ilícitas para financiarse? Aquí todavía no tenemos sentencia. ¿Qué les pasa que siempre acaban sirviéndose de los mecanismos del Estado en provecho propio? Aquí tampoco tenemos todavía sentencia. Desde luego, es una pregunta que reclama en este momento respuestas contundentes. Respuestas que vayan más allá de y tú más. ¿Por qué? Porque la desconfianza hacia las instituciones, hacia los partidos e incluso hacia la democracia crece. Detrás de cada irregularidad y de cada delito hay personas o grupos de personas que toman una decisión, pero también hay organizaciones, partidos mal financiados, alejados de los ciudadanos, autorreferenciales, partidos convertidos en máquinas de ocupar espacios institucionales donde la relación con la sociedad cada vez es menos importante. Tenemos un problema con nuestros partidos, pero también tenemos un problema con nuestra gente. Porque la gente cada vez critica, cada vez criticamos más, pero estamos menos dispuestos a implicarnos en lo público, en la política. De hecho, la antipolítica es una forma de aburguesamiento. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Y contamos también que, según ha podido saber COPE, aumenta el malestar entre la Guardia Civil y la Policía Nacional tras las palabras de Pedro Sánchez en el Senado. El presidente del Gobierno lamentó el suicidio en prisión la semana pasada del etarra Igor González. Llevaba 15 años en la cárcel, los últimos en la prisión de Martutene, en San Sebastián. Lorena Fernández.
Como un jarro de agua fría sonaron esas palabras en ambos cuerpos. Nos dicen que no se entiende que el presidente del Gobierno se diera tanta prisa al lamentar el suicidio de un etarra en prisión y no diga nada de policías y guardias civiles que aseguran se quitan la vida por estrés y angustia laboral. Lo califican de falta de sensibilidad. Le afían incluso que en lo que llevamos de año no haya dicho nada de los 15 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se han quitado la vida por ese estrés. En concreto, la Benemérita le recuerda que raro es el mes que algún agente no se suicida por este motivo. Recuerdan al presidente la necesidad de poner ya en marcha una vieja reivindicación, un plan de prevención de suicidios para ambos cuerpos. También ha molestado mucho, nos dicen, que Sánchez haya guardado silencio por los ataques de narcotraficantes a varios agentes en la zona del campo de Gibraltar.
Y varios casos positivos en el personal no docente ha provocado el cierre casi al completo de un centro de la localidad vizcaína de Munguía dos días después del inicio del curso. COPE País Vasco, Eloísa Santiago.
Se trata del centro escolar Ventades, una escuela concertada de 740 alumnos que mantiene solo abiertas las aulas de 0, 1 y 2 años. Es el primer centro educativo de Euskadi que se ve obligado a cerrar por positivos dentro del claustro de profesores. En Munguía, además, después del positivo en un bar, el virus ha entrado en el cuartel de Soietxe. Hay 60 soldados en cuarentena por el positivo de 6 compañeros.
Y te cuento que aumenta el número de mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, mujeres que no cuentan con ninguna ayuda para llevar adelante su embarazo y criar a su hijo. Según el último informe de la Fundación Red Madre, en 2019 pidieron su ayuda casi 32.000 mujeres, un 20% más que en el año anterior. Sefi García ha hablado con una de estas mujeres que ha salido adelante.
Laura vive en Aguadulce, tiene 27 años. Su segundo embarazo la pilló sin perspectivas, cuidando de su pequeño de 2 años enfermo del riñón y viviendo con sus padres, que no se lo tomaron nada bien.
El primer embarazo fue un shock, pero es que el segundo ya fue... Estaba viviendo en casa de mis padres, pero la relación era muy mala, la verdad. Discutíamos mucho con mi padre, no tengo a día de hoy relación.
La incertidumbre y la falta de apoyo la llevaron a la depresión.
No sabía cómo lo iba a hacer, cómo iba a cuidar de los dos. Me agobié, lloraba mucho.
Hoy Laura nos ha atendido con la pequeña Bella de 2 meses en brazos. Es una de las casi 32.000 mujeres ayudadas por Red Madre en el último año, que ha conseguido que casi el 90% desechara la idea de abortar.
Y en los deportes, la jueza de competición decide hoy sobre los horarios de la Liga, Luis Munilla.
La Liga empieza supuestamente este viernes, Pilar, pero todo está en el aire. La Federación de Luis Rubiales no quiere que se jueguen partidos lunes y viernes. La Liga de Tebas sí, así lo ha dispuesto. Así que la jueza de competición tomará una decisión esta misma tarde. Pero como Liga y Federación van a seguir a la greña, el Consejo Superior de Deportes, muy a su pesar, tendrá que volver a mediar mañana entre Tebas y Rubiales, según ha informado Juan Antonio Alcalá. Es noticia también que se ha lesionado el Chimi Ávila en Osasuna. Está pendiente de más pruebas, pero el club teme que se haya roto el ligamento cruzado de la rodilla. Dos noticias de positivos PCR, William José en la Real Sociedad y el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno. En el Levante, Morales da por hecha en Deportes COPE Valencia su renovación y situamos la 11ª etapa del Tour de Francia, Erifrade.
De momento el pelotón se lo toma con calma para controlar al único fugado con la venia del día, Mathieu Ladagnou, francés del Franché de Gé, que a 71 kilómetros de la meta de Poitiers aventaja al pelotón, que apuesta por una llegada masiva en 2 minutos y 53 segundos. Lo que suceda lo contamos desde ya en COPE Más, COPE.es y la aplicación de Tiempo de Juego.
Hasta aquí lo esencial del deporte hasta ahora, Pilar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 26 grados hasta ahora en el centro. Mañana seguiremos con tiempo estable, con sol y una ligera subida de las temperaturas con 29 grados de máxima. En cuanto al tráfico, un accidente ya resuelto complica la salida por la A3 en Rivas. Dificultades además en la M50 en Móstoles, sentido A42 por obras. La bonificación al 100% de la tasa de terrazas, un mayor presupuesto para la limpieza viaria y planes de movilidad como un ser variable en función de la calidad del aire han centrado los anuncios del alcalde Martínez Almeida durante su primer debate sobre el estado de la ciudad. Almeida ha avanzado también medidas contra la ocupación y para mejorar la seguridad, como la instalación de cámaras de videovigilancia en distintos puntos, como la Puerta del Sol o el polígono Marconi de Villaverde. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Y a esta hora en la tarde quiero hablarte de las vacunas y de sus fases. Fase 1 de una vacuna. Tras los ensayos con animales, se prueba en grupos de entre 20 y 100 personas saludables. Se trata de confirmar que no represente una amenaza para la salud, que sea efectiva, identificar efectos secundarios y determinar cuál es la dosis adecuada. Fase 2. Se amplía el grupo de individuos en los que se inocula, en torno a 1.000 personas. Se evalúan los efectos secundarios más comunes en el corto plazo y cómo reacciona el sistema inmune a la vacuna. Fase 1 y fase 2 superadas. Bueno, pues aquí llega la noticia de hoy, que es que en la fase 3, en la que ya se encuentra la vacuna del laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford, pues este ensayo se acaba de interrumpir. La razón: uno de los participantes sufre una enfermedad potencialmente inexplicable. Se sabe que este hombre es un voluntario que reside en el Reino Unido y al que se le ha diagnosticado una mielitis transversa, es decir, una enfermedad que causa inflamación en una sección de la médula espinal. Se trata ahora de saber si hay relación entre esta enfermedad y la vacuna o no. En esta fase 3 participan como voluntarios unas 30.000 personas. Es la última antes de obtener todos los permisos y comercializarla a gran escala. Y como digo, se acaba de detener. Es la primera vez que uno de estos ensayos para lograr la vacuna contra la COVID-19 tiene que ponerse en pausa por razones de seguridad. Nunca antes había existido una carrera a nivel mundial de estas características para lograr una vacuna. Y nunca antes el mundo entero había estado tan pendiente de unos resultados. Bueno, enseguida un experto nos dará las claves de lo que esto supone y del riesgo, ¿no?, de tal vez correr demasiado en esta carrera de la que te hablo. Pero me interesa mucho también saber, como todos los días a esta hora, qué mirada tiene sobre esta cuestión Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Pues, ¿qué primeras reflexiones haces sobre esta cuestión?
Pues mira, yo creo que lo que ha sucedido, que todavía está pendiente de esclarecerse, ¿no?, de saber si esta reacción potencialmente inexplicable puede estar conectada con la administración de la vacuna o estar conectada con algo independiente, ¿no?, y algún factor de riesgo que tuviera esta persona per se. Bueno, a reserva de averiguar esto, lo que plantea la situación es que no solo desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista ético no es procedente continuar con los ensayos hasta que esto se despeje, sino que creo que es interesante considerar que si una vacuna, por ejemplo, produce un efecto grave como este, inexplicable, en pongamos un 1 por 1.000 o un 1 por 10.000 de los casos, cuando pensamos en una vacuna que se va a administrar a miles de millones de personas, pues estamos hablando de algo que simplemente desde el punto de vista económico es inasumible. para el laboratorio que fabrique la vacuna. Y me parece que, es decir, las responsabilidades e indemnizaciones que generaría. Y esto nos pone un poco en nuestro lugar, ¿no? Porque parece que en los últimos meses hemos frivolizado con lo que es desarrollar una vacuna, ¿no? Por algo estamos desarrollando las vacunas en 5, 6, 7, 10 años, ¿no? Y que ahora nos haga mucha falta no quiere decir que sea más fácil, es igualmente complejo.
Ya lo creo que es complejo. Mira, además se trata, por cierto, de la vacuna por la que ha apostado España, que dispondría, recordemos, de 3 millones de unidades a finales de año para empezar a tratar a los pacientes más vulnerables y al personal sanitario. Esto lo anunció el ministro de Sanidad esta misma semana. El gobierno anunció en agosto, este anuncio fue en agosto, que había cerrado la compra de 30 millones de dosis con la farmacéutica británica y, bueno, precisamente este miércoles el gobierno y las comunidades autónomas mantienen una reunión para definir los detalles de este inicio del plan de vacunación a la población, pero claro, todo depende de cómo vaya el desarrollo de la vacuna a partir de este momento. Bueno, voy a saludar, Lorenzo, si te parece, a Benito Almirante, es portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, también es jefe de Enfermedades Infecciosas del Hospital Valdebrón de Barcelona. Benito Almirante, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, AstraZeneca tenía previsto tener su vacuna disponible para el primer semestre de 2021. Está considerada como una de las más avanzadas del mundo por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud. ¿Puede suponer un retraso importante esta pausa, ¿no? En estas previsiones que hacían desde el laboratorio?
Fundamentalmente puede suponer un retraso si no son capaces de analizar la relación causal que pueda tener este efecto secundario que ha tenido este voluntario con la administración de la vacuna. Si la solución se demora durante unas cuantas semanas, pues es evidente que este retraso es muy importante y, por lo tanto, es un elemento de preocupación, pero al mismo tiempo también es un elemento de tranquilidad para la población general. Quiere decir que los mecanismos de seguridad han funcionado de manera óptima. Y es lo que se pretende con este tipo de con esta fase en la que está el desarrollo de esta vacuna.
Es decir, que podemos interpretarlo también como que los controles de seguridad, a pesar de esa celeridad con que parece ir todo, ¿no? Funcionan.
Funcionan perfectamente y, de hecho, realmente el que se haya detectado este efecto adverso importante y se haya comunicado de forma inmediata, y además lo que se debe de hacer en estas condiciones, en estas situaciones, que es parar la inclusión de nuevos participantes en el ensayo, ha funcionado como debe de funcionar este tipo de pruebas. Y yo creo que tenemos que transmitir pues un mensaje de absoluta seguridad en cómo se está trabajando en el desarrollo de las vacunas, que aunque haya esta velocidad que se está imprimiendo a toda esta investigación, los mecanismos de control están funcionando, o por lo menos están funcionando en esta vacuna y en esta empresa farmacéutica que está desarrollando esta vacuna. Yo no me atrevería a decir si esto es igual en todas las vacunas que están en este momento en fase 3, pero tendría que ser de esta manera en todas ellas.
Claro, hay ahora mismo 173 proyectos de vacuna en diferentes fases de desarrollo registradas por la OMS, 31 están en fase de experimentación clínica y solo 6, si no me equivoco, han llegado por ahora a la fase 3, ¿no?, de desarrollo, que es la fase más avanzada. No sé si yo lo he explicado antes bien, ¿en qué consiste realmente la fase 3?
Mire, pues no, lo ha explicado de una forma muy entendedora, ¿no? La fase 3 es, digamos, la fase fundamental del desarrollo de una vacuna antes de su comercialización, porque en ella ya se incluye una población muy importante de participantes que no solamente son personas sanas, como se incluyen en la fase 1 y 2, sino que ya se pueden incluir personas de edad avanzada, por ejemplo, de más de 50 años, se pueden incluir personas también con algunas enfermedades de base acompañantes, porque lo que se está buscando fundamentalmente es reproducir en un grupo numeroso de la población lo que puede suceder después en la utilización rutinaria de la vacuna, y por lo tanto tenemos que seleccionar diversos grupos de población, no solamente para valorar la eficacia, que es un punto fundamental, sino para valorar los efectos adversos que la vacuna puede condicionar. Y, por lo tanto, es evidente de que esto se está haciendo de una manera absolutamente reglada y no hay nada que haga pensar que este suceso que ha sucedido con esta vacuna pues no forme parte pues del desarrollo habitual y normal de la fase 3 de una vacuna o de un medicamento cualquiera, ¿eh?
Volvamos un poco entonces a ese tema de las garantías. ¿Quién tiene que certificar que efectivamente los proyectos van pasando de fase, pues eso, con todas las garantías?
Mire, cada zona del planeta tiene sus organismos de control, ¿no? En Europa, concretamente, pues hay la Agencia Europea del Medicamento, que es la que regula, pues, cómo se tienen que realizar este tipo de ensayos clínicos, porque el registro, como esto, la vacuna es un medicamento, se tiene que hacer en esta agencia. En Estados Unidos es la Agencia Federal Americana, que es la que también hace el registro de la vacuna. Quizás es más un poquito más alejado de la rutina de estas dos agencias tan importantes del mundo lo que sucede en China, porque es un registro específico de la China, y lo que sucede en Rusia, porque también es un registro específico de Rusia, pero nada hace pensar que no tengan un sistema de desarrollo de medicamentos que cumpla con todas estas normativas específicas para poderla registrar. Cuente que los laboratorios van trabajando con el desarrollo de las diferentes fases, y cuando presentan los resultados, no solamente en publicaciones científicas, sino al registro de estas agencias, se evalúa de forma muy meticulosa todos y cada uno de los pasos para ver si cumplen con el marco regulatorio. Por lo tanto, yo creo que hay que tener una absoluta confianza en que todo se va a hacer absolutamente bien, aunque se haga muchísimo más rápido que se hace en condiciones habituales. Una vacuna no tarda menos de 5 o 10 años en su desarrollo, y no siempre todas las vacunas después de este periodo llegan a ser efectivas y seguras.
Pero si eso es así, ¿cómo se puede, por mucho que me imagino que los recursos en este caso y por las circunstancias que vivimos se han multiplicado a todos los niveles y que posiblemente el capital humano que esté trabajando en ellas también será enorme, pero es que estamos hablando de una reducción de tiempos muy, muy grande? Por eso que quizá de ahí viene un poco también la sospecha, ¿no? Sobre esas garantías.
Yo no lo diría. Mira, esto a veces también es una cuestión de poner recursos fundamentalmente económicos. El desarrollo de un medicamento de cualquier tipo, y una vacuna no deja de ser un medicamento en el sentido estricto, requiere de un desembolso muy importante de recursos económicos para poner en marcha estos ensayos clínicos. Cuente que estos ensayos clínicos tienen un coste elevadísimo. O sea, reclutar a 30.000 personas para ponerle una vacuna, todo esto tiene un coste elevadísimo, y por lo tanto, hasta el momento actual, la mayoría de las empresas desarrollan una vacuna muy poco a poco, porque los recursos que se necesitan para poner en marcha estos ensayos clínicos son muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, ahora lo que pasa es que hay una carrera un poco competitiva entre las diversas empresas farmacéuticas de gran tamaño, de diferentes partes del mundo, para ver quién llega primero, pues, a este resultado positivo, para poder, en alguna manera, después recuperar toda la inversión que han realizado. Las empresas farmacéuticas no son organismos caritativos, están desarrollando una actividad absolutamente industrial y comercial, que están invirtiendo un dinero para desarrollar la vacuna para después recuperar unos beneficios. Nadie piense que todas estas empresas están trabajando de forma caritativa, y por lo tanto, en este momento, detrás de la vacuna también hay una carrera competitiva desde el punto de vista comercial e industrial.
Y esto no tiene por qué ser malo.
No, en absoluto. Es que al contrario, debería ser la norma. Es decir, que yo creo que es muy importante que para que cualquier cosa o cualquier actividad que necesite cualquier persona, y los medicamentos los necesitamos de una forma muy importante, para que llegue en una fase final de desarrollo, tiene que haber empresas que estén interesadas en hacer este desarrollo. Los estados no pueden hacer esta cuestión, porque esto es una actividad privada, y sí que es posible hacer una asociación de diferentes empresas con el apoyo de organismos institucionales y estatales para que esto vaya más rápido, pero de alguna manera al final tiene que haber unas empresas que pongan unos recursos económicos y unos recursos humanos para poner en marcha todo este tipo de actividad. Y esto también le da mucho más solvencia al resultado final, porque estas empresas tienen una multitud de controles y no hay nada que haga pensar que no tengan todo el desarrollo absolutamente bajo control.
Benito Almirante, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Acabamos de escuchar a este experto, Lorenzo, esta carrera competitiva por la vacuna, él no lo ve como algo negativo, bueno, en fin, no sé, algo de lo que ha dicho que te haya llamado la atención.
Bueno, pues mira, me ha llamado mucho la atención ese concepto en el que además he hecho hincapié dos veces de que la producción de una vacuna no es una empresa caritativa. Es decir, la llevan a cabo empresas con ánimo de lucro que tienen que recuperar grandes inversiones y además con un margen de beneficio, ¿no? Volvemos un poco a lo que comentaba al principio. Si una vacuna empieza a producir un montón de daños a un montón de personas, todo ese beneficio se pierde. Y paradójicamente, aunque a lo mejor haya quien no lo vea así, esa necesidad que tienen estas empresas de obtener finalmente un producto que sea fiable y que les reporte un beneficio económico también redunda en su seguridad, porque no se la pueden jugar, ¿no?, por motivos económicos. Pero quizá lo que me deja a mí un poco más inquieto, ¿no?, de la conversación es esa alusión que ha hecho a que no está tan seguro de que en otras vacunas que están en marcha se estén teniendo las mismas cautelas, quizá porque detrás no hay unas organizaciones empresariales homologables, sino que hay intereses políticos de unos estados. Y quizá para mí la gran pregunta es, bueno, si finalmente se confirmara que este efecto que se ha producido, que no es un efecto leve, pudiera ser significativo y finalmente se debe a la administración de la vacuna, esto, aparte de imponer una pausa de unas semanas, supondría tener que volver a empezar, supondría enmendar en parte lo que se ha hecho, porque claro, no es lo mismo, ¿no?, en función de lo que finalmente se averigüe.
Estaremos pendientes, desde luego, a ver si deciden, bueno, supongo que nos informarán, ¿no?, de si detectan cuál ha sido el problema y si son capaces de decidir o de decir que realmente los efectos que se han producido en este paciente en concreto son como consecuencia de la vacuna, porque yo creo que estamos ahí en ese punto, y a ver qué sucede. Lógicamente nos interesa a todos y mucho, nos va mucho en ello, ¿verdad?, que las cosas vayan bien con cualquier vacuna. En el caso de España, además con esta vacuna, ¿no?, con la
claro,
que parece
es la
que
nuestra,
estamos comprometidos.
Pilar.
Es que es la nuestra. Sí. Es la que nos han dicho que era la primera que iba a llegar aquí, ¿verdad?
Oye, que a lo mejor, como dice nuestro experto al que hemos estado escuchando, pues es bueno, ¿no?, que la nuestra tenga estas garantías, que no estamos seguros de que otras las tengan.
Pues sí. Oye, ¿y alguna otra reflexión? ¿En qué otro asunto has fijado hoy tu mirada, Lorenzo?
Pues mira, en el mismo en el que la habéis puesto vosotros al principio del programa, ¿no?, en esa expresión de ayer de dolor por el suicidio de un terrorista, de un miembro de ETA en prisión, ¿no? Me parece que ha generado una cuestión, bueno, compleja, ¿no? Que quizá convendría meditar en su complejidad y no simplificarla como hacemos normalmente, ¿no?, con estas cuestiones. Porque, por un lado, ¿quién se puede alegrar de que una persona se quite la vida, sea terrorista o sea o tenga cualquier otro elemento en su biografía y en su currículum, ¿no? Pero claro, es que estamos en un lugar donde la organización a la que pertenecía esa persona pues quitó de en medio a casi un millar de personas y le destrozó la vida a muchos miles, ¿no? Y como han recordado hoy, las asociaciones de policías y guardias civiles no es la única persona que se ha suicidado este año en España, ¿no? Y hay colectivos con una especial sensibilidad al suicidio, todavía a lo mejor no lo bastante indagada ni analizada, que no reciben estas muestras de condolencia, ¿no? Yo creo que a veces nuestros responsables públicos no se dan cuenta de la complejidad de las cuestiones en las que entran, ¿no?, y de las sensibilidades a las que afectan estas cuestiones.
Lorenzo Silva, gracias. Hasta mañana a la misma hora. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Hasta mañana.
Por cierto, que el tema de las vacunas lo recuperamos de nuevo a partir de las 6, porque hablaremos con Joan Pons, este español sanitario, que es uno de los voluntarios que está probando precisamente en fase 3 esta vacuna en concreto de AstraZeneca, para que nos cuente qué sensaciones tiene él con esta paralización de los estudios. Pero ahora es tiempo para irnos a la Mutua con Elena Grandal. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola Pilar, y buenas tardes a todos los que estabais hartos de pagar de más por vuestro seguro, porque por eso os fuisteis a la Mutua, ¿verdad? ¿Y luego qué pasó? Pues en realidad lo que tiene que pasar, que si tu coche no arrancaba, llamasteis a la Mutua y arreglado, porque la Mutua soluciona casi 30.000 cambios de batería en toda España. Así que, si no lo has hecho ya, vete a la Mutua, porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en mutua.es. Y luego, pues vete a la Mutua.
Una niña encuentra en su mochila el plátano que se olvidó comer el último día de colegio antes del confinamiento, o sea, hace 6 meses. Claro, la imagen se ha hecho viral, el plátano, pues en fin, ya esto es una cosa, un burruño seco y negro. Me siento tan identificada con esa niña porque yo llevo siempre plátanos a la radio y luego se me olvidan por todas partes porque no los como, ¿no? De esto estamos hablando contigo, esa lata de Coca-Cola caducada o esas magdalenas del siglo pasado que han aparecido en el fondo de la despensa. Fernando, seguro que tiene experiencias de este tipo también, ¿a que sí?
Bueno, yo si contase las cosas que se que aparecen en mi mochila. Mira, el otro día metí la mano, esto es absolutamente verídico, ¿no? Y salió un enchufe de esos que sirven, un ladrón que sirve para enchufar en el Reino Unido. No sé por qué, eso llevaba mucho tiempo en la mochila. Luego había una pequeña maquinilla para arreglar la barba también.
Mira, sí, muy útil.
No sé qué hacía ahí, pero fue un buen encuentro porque hacía mucho tiempo que no la veía, ¿no?
Y creí bueno, que hacía mucho tiempo que no te arreglabas la barba.
No, como siempre pierdo las cosas, siempre las tengo duplicadas, ¿no? Bueno, y había también un cepillo de dientes sin usar, de esos de hotel, pues también en los bolsos pequeños de la mochila. O sea que yo en la mochila no me he encontrado plátanos, pero casi.
¿Y los oyentes, Rosa, qué se han encontrado?
Pues tenemos de todo. De todas formas, entre la mochila de Fernando, que tiene vida propia, los plátanos de Pilar, que maduran poco a poco en la mesa del estudio hasta que se los come.
Es verdad, es verdad. Sí.
Tenemos bastante. Pero no sé qué pasa con los plátanos. Mira, aquí va otro.
Pues yo fui militar, tenía la taquilla, pues claro, de entrenar y demás, pues siempre huele un poquito peor, obviamente, ¿no? La ropa que se usa y sudas mucho, etcétera. Y yo puse diferentes botes de estos que se compran para intentar con un ambientador que oliese mejor. Y pasado casi un año de periodo de formación, cuando recogí las cosas de mi taquilla, porque ya me volvía a la unidad en la que iba destinado, descubrí en el fondo de la taquilla que había un manojo de plátanos que parecían, pues eso, una guindilla negra como la de la niña en la mochila, porque me había olvidado de ellos y eso era lo que provocaba el mal olor, que no quitaban ni los botes que compraba.
Bueno, es que las taquillas militares son muy peligrosas, son muy peligrosas.
¿Qué peligro tienen esas cosas que nos olvidamos en algún rincón, en una mochila y que después de mucho tiempo aparecen de golpe? De eso estamos hablando contigo. Queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Momentos de alegría, felicidad, buenas vibraciones.
En el deporte.
Para mí penalti, ¿eh? ¿Cómo le ha ganado la espalda?
En el entretenimiento.
¿Es estreno de esta semana o qué?
Es estreno muy bueno la película.
En la información.
Seguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Te levantas temprano para correr, coges la bici y te vas a la montaña. Desconectas entrenando en casa porque te gusta hacer deporte y porque sí o sí quieres practicarlo. Por eso ahora en El Corte Inglés tienes un 10% de regalo en todas tus compras de fitness, electrónica deportiva o ciclismo de las mejores marcas para disfrutar en tus próximas compras en deportes. Consulta condiciones. Que nada te pare. El Corte Inglés.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
Ser madres es darlo todo, no tener horario, aunque a veces ni se acuerden de ti. Pero su sonrisa es tan bonita.
Anda, vamos, que ya te estás poniendo tontorrona, tontorrona, ¿eh?
Tú y yo hemos sobre...
Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Súmate al gas propano de Repsol. La energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Ser madre es darlo todo, no tener horario, aunque a veces ni se acuerden de ti. Pero su sonrisa es tan bonita.
Anda, vamos, que ya te estás poniendo tontorrona, tontorrona, ¿eh?
Tú y yo hemos sobrevivido.
Madres, la nueva serie de Telecinco.
A tanto ruido.
Estreno esta noche. Vívelo en Mediaset España.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
¿Te acerca el fin de semana y ves todo clarete en vez de claro? Acierta con Protos Clarete y Verdejo bien fríos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pues han vuelto a las sesiones en el Congreso de los Diputados. La cosa ha estado calentita esta mañana. Nuestro jefe de Nacional, Ricardo Rodríguez, nos va a ayudar a saber lo que ha pasado. Pero antes saludo a Julio César Herrero, que seguro que tiene las claves de lo que ha pasado esta mañana y de lo que está pasando en la política española. Julio César, buenas tardes.
¿Cómo estás, Fernando?
Encantado de escucharte. Ajá. Oye, si te parece, le pedimos a Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. Buenas
que
tardes,
nos cuente, César. Ricardo, hola. Cuéntanos, por favor, qué ha pasado esta mañana en el Congreso. Haznos un resumen rápido.
Pues un resumen rápido de situación. Bueno, la sesión de control ha dado, evidentemente, para el choque de Pedro Sánchez con Pablo Casado por la renovación del Poder Judicial, y el presidente ha llegado a defender que Podemos cumple con la Constitución, pero también para evidenciar, bueno, pues que los compromisos del presidente quedan siempre supeditados a la jugada del momento, y me explico. Ha recuperado.
Ya te has explicado. ya lo has dicho todo.
Ha recuperado al Ciudadanos de la foto de Colón en un intento de calmar a Gabriel Rufián, al portavoz de Esquerra, que ha venido a reclamar tiempo para una negociación de los presupuestos. Esto es, el deseo de Sánchez de dejarse abierto todo el abanico de opciones, pues claro, ha causado malestar en Inés Arrimadas, que en ese momento su cara era todo un poema. Pero a mí lo que me dicen en Moncloa, a pesar de este traspiés, es que, bueno, que es totalmente compatible la unidad, que no se cansa de reclamar el presidente, con el debate político. Y ahí lo dejan.
Ya. O sea, compatible la unidad con el zurregazo. Pero vamos a ver, hasta hace unas horas, Ricardo, pensábamos que, bueno, Sánchez iba a sacar adelante los presupuestos con el PNV, con Ciudadanos y con algún diputado más, quizá los cuatro del PDK, pero después del zurregazo de hoy, vamos a escucharlo, si te parece, si os parece. Vamos a escuchar. Sánchez le recuerda la foto de Colón a Ciudadanos.
Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón.
Ya, esto es lo que tú decías. ¿Qué significa? Que está la puerta abierta a negociar con Esquerra, está la puerta abierta a negociar con el PDK. ¿Esto qué significa?
Esto significa que se deja, a mi entender, todas las puertas abiertas por si le falla alguna en este trámite negociador, que evidentemente está causándole algún que otro quebradero de cabeza pues con el socio de coalición, con Unidas Podemos, que tira para que los presupuestos salgan pues con la alianza Frankenstein, con la mayoría de la moción de censura y de la investidura.
Gracias, Ricardo.
Un abrazo. Bueno,
vamos a ver, Julio César, ¿qué explicación tienes tú? Por aquí recibo un WhatsApp de Pablo Iglesias que dice que esto es una nueva trola del presidente. ¿Qué significa? Que un día busca socios, otro día busca otros socios. ¿Tú cómo lo interpretas?
¿Qué le extraña a Inés Arrimadas?
Qué irónico eres.
No, a ver, es que claro, resulta que es que puso cara como diciendo y este aldabonazo y esta leche así, sin comerlo ni beberlo. La pregunta es, ¿esperabas otra cosa? A ver, Pedro Sánchez y Moncloa y sus guruses, no hay estrategia, lo que es tacticismo. Da igual, se trata de llegar a por la noche. Y mañana es otro día. Si eso implica que hoy tengo que decir una cosa y mañana la contraria, no hay problema. Si tengo que decir por la mañana una cosa y por la tarde la contraria, no hay problema. Y si tengo que decir una cosa y hacer la contraria, tampoco lo hay. Si me permite llegar a por la noche. Y mañana Dios dirá, porque sí tienen claro un objetivo, y es seguir, mantenerse. Y para eso todo vale. Entonces, no sé por qué Inés Arrimadas extraña a estas alturas del film. No lo sé. Hay otra cosa, Fernando, por si pasamos a otro tema. Sí decía una cosa interesante en los círculos de Moncloa, se lo decían al jefe nacional, que es que...
Esto es muy socorrido, los círculos.
Sí, la fontanería, en fin, bueno, todos esos, los guionistas y compañía. Que es compatible la unidad y la crítica política. Anda. Genial, pero entonces tendrá que ser en los dos sentidos, porque cuando en marzo y abril la oposición criticaba la gestión de la pandemia y la cantidad de muertos, el presidente se volvía loco y se ponía estupendo diciendo aquí el enemigo es el virus y hay que tener unidad. Cuando se critica la desescalada, tres cuartos de lo mismo, porque hay que tener unidad. Cuando se critica la gestión económica, tres cuartos de lo mismo, porque hombre, hay que tener unidad. Pero a ver, ¿no es compatible la unidad con la crítica política o solamente lo es en un sentido?
Ya. Bueno, pues si ha sido duro Sánchez con Ciudadanos, más lo ha sido con el Partido Popular, ha venido a decir que, hombre, Podemos es más constitucional que el PP, porque el PP, al fin y al cabo, no renueva el Consejo General del Poder Judicial. Así lo ha dicho Casado.
Ustedes vienen a decir que Unidas Podemos no es un partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos, porque es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y mire, es cierto, pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes, y es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución.
Renueven la... Y se ha quedado tan ancho. Ahora resulta que Podemos es un partido más constitucional que el PP.
No, si la cuestión es que dice que no cumple la Constitución, ¿cuál es la evidencia? ¿Dónde está la evidencia? ¿En qué se sostiene eso? ¿Se trata de que el Partido Popular se opone o no llega a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial? ¿Desde cuándo eso es inconstitucional? En esa misma declaración, en esa misma intervención, Pedro Sánchez le dijo al Partido Popular que aceptaran de una vez los resultados de las elecciones. Bien, el Partido Popular lo tiene muy claro cuáles son los resultados de las elecciones. Precisamente por eso se puede permitir no renovar o retrasar la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Si es que quien sabe cuáles son los diputados de uno y de otro.
Claro, si es que quien no se ha enterado de cuáles son los resultados y que no ha tenido una mayoría absoluta es Pedro Sánchez, que una y otra vez insiste en deslegitimar la labor constitucional de la oposición, que es precisamente fiscalizar y oponerse. Es todo tal desatino, es un despropósito.
Oye, vamos a ver, parece que van a presentar la propuesta de una comisión de investigación por el tema Kitchen, que investigará, bueno, pues lo que está investigando ya la justicia, ¿no? Si Jorge Fernández Díaz, cuando era ministro, Dolores Delgado, utilizaron los mecanismos del Estado para conseguir material de Bárcenas. El auto del lunes de García Castellón parece certificar que, como va la investigación, que eso fue así. Esto, vamos a ver, claro, está muy interesado en que se resalte este asunto. ¿Hasta qué medida esto le puede hacer daño al PP, que iba mejorando en intención de voto? ¿La reacción de Casado ha sido suficiente o tendría que ser más contundente distanciándose de ese PP de Mariano Rajoy?
No, la comisión en sí, yo no creo, a ver, no creo que le haga mucho daño. Lo que le va a hacer daño es el tratamiento informativo de la comisión, que va a estar en los papeles un día tras otro. A mí que el Congreso se dedique a investigar desde el punto de vista político, que tampoco sé hasta qué punto esto tiene algún sentido, la investigación política, la judicial sí, me parece que tiene cierta o puede tener cierta gracia cuando de ahí se pueden derivar responsabilidades políticas. La cuestión es lo que van a investigar ahora, quién va a asumir la responsabilidad políticas, los que están ahora, pero si en realidad los que están saliendo en los papeles son gente que ya no está. Me parece bastante más útil investigar a Podemos, por ejemplo, que los que están saliendo en los papeles están en el ejercicio. Luego se puede derivar una responsabilidad política práctica, que es que la suman quienes ahora están en ese ejercicio. Pero de hace tiempo, que, hombre, ¿pueden establecer algún tipo de relación? Sí. ¿Los de ahora tienen que asumir responsabilidades de los de antes? Uy, si nos ponemos así y empezamos a tirar de la cuerda, aquí no sé quién se va a salvar. Inés Arrimadas será lo único que pueda decir. Que ella no tiene nunca nada que ver con nada.
Julio César Herrero, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenas tardes.
Adiós, Fernando.
Hay papeleos de esos de los que nadie se puede librar, que sí o sí tenemos que dar cumplimiento y además hacerlo a tiempo, ¿eh? Uno de ellos es, por ejemplo, la cita anual para hacer la declaración de la renta. Otro es pasar la ITV de nuestro coche. En el caso de los vehículos nuevos, durante los primeros 4 años no hay que pasarla, pero cuando estos tienen entre 4 y 10 años sí que hay que hacerlo un año sí y otro no. Y ya cuando pasan de los 10 años, pues hay que cumplir con el trámite cada año. Pero ¿qué ocurre si te toca pasar la ITV y de pronto en tu país se cierran las estaciones porque el gobierno decreta el estado de alarma? Bueno, pues eso es exactamente lo que le ocurrió a 5 millones de vehículos entre marzo y mayo pasado. Lorena Fernández, compañera de informativos de COPE, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
5 millones de vehículos sin pasar la ITV, que es que son muchos. ¿Qué ha ocurrido con ellos?
Bueno, pues que poco a poco los conductores ahora mismo están cumpliendo con ese trámite. Pero claro, como te puedes imaginar, aligerar ese tapón no ha sido nada fácil. De media en España, cada mes, en un momento normal, 2.100.000 coches, 2.200.000 pasan la ITV. Pero si de pronto metes 5 millones más, como se pueden imaginar, la cosa no es nada fácil. Como contamos en COPE en su día, las estaciones volvieron a abrir entre el 4 y el 11 de mayo pasado. Los conductores sabían ya que el gobierno les había dado una prórroga de al menos 45 días para circular sin ser multados. Y poco a poco, hay que decir, la verdad es que han ido cumpliendo. A día de hoy, en septiembre, de esos 5 millones de vehículos extra, la han pasado 3. Los más cumplidores han sido los transportistas. Nos lo ha contado a COPE Guillermo Magaz. Él es el director de la asociación que agrupa a casi todas las empresas que prestan este servicio en España.
El realizar la inspección técnica de sus vehículos ha sido mucho más elevada que el resto de ciudadanía. ¿Por qué? Porque ellos mismos saben que el pasar la inspección técnica le da una seguridad de que su vehículo está en perfectas condiciones para circular, ¿no? El número de inspecciones se ha incrementado un 23%, pero el número de inspecciones de vehículos de transportes se ha incrementado un 52%.
Bueno, o sea que los transportistas muy cumplidores. Sí. De hecho, ellos dieron, Lorena, todo un ejemplo, ¿verdad?, durante el confinamiento, porque a pesar de los problemas siguieron trabajando al pie del cañón y sin ninguna queja, ¿eh? Pero yo estoy haciendo cuentas y si me dices que de los 5 millones de vehículos que se quedaron atascados sin pasarla, solo lo han hecho 3, me quedan 2 millones que todavía no lo han hecho.
Sí, efectivamente. Ahora mismo hay 2 millones de vehículos en España a los que la ITV les ha caducado y no han pasado ese trámite. Y no son los únicos, porque las estadísticas nos revelan que hay un 20% que no la pasan nunca en cualquier momento del año. Absentismo o como se le quiera llamar. El caso es que se arriesgan a ser multados si les pillan sin la documentación en regla. Como te decía, el gobierno concedió una prórroga de al menos 45 días a los vehículos a los que les caducó durante el estado de alarma, de 3 meses, a los que vencía entre el 21 de junio, que es cuando se levantó, y el 31 de agosto. Pero ya desde el 1 de septiembre pasado no hay más moratorias.
Oye, Lorena, ¿y de cuánto pueden ser las multas? ¿A cuánto pueden ascender esas multas si no cumplimos con lo que marca tráfico, con lo que marca la ley?
Pues oscilan entre los 200 y los 500 euros. Los 200, el menor número, la menor cuantía, si no la pasas a tiempo. Y los 500, la máxima, si circulas con tu coche sabiendas que la estación de la ITV te lo ha echado para atrás, pues porque este tiene algún problemilla y no lo solucionas. Ojo, porque hay otra multa muy desconocida por el gran público de 80 euros. ¿Sabes por qué, Pilar?
¿Por qué?
Por no llevar la pegatina puesta de la ITV. Mira. Claro, que acredita que la has pasado. Tienes que ponerla bien en la luna delantera. Aunque parezca curioso, hay muchos conductores que no la llevan. Dicen que por motivos estéticos, como que afea el coche. Pero ojo, porque lo bonito del coche puede quedar muy feo si al final te cae eso una multa de 80 euros.
Sí, sí, además te insisten en ello, ¿verdad? Cuando vas a pasar el ITV, sí. Pon la pegatina, porque si no, multa. Hablábamos, Lorena, de ese tapón de 5 millones de vehículos extra que se generó por el estado de alarma. Esto, me imagino que creó problemas serios en las estaciones en cuanto abrieron. Yo no sé si ahora lo sigue habiendo o ya no.
Bueno, generó un problema importante, lo que obligó a todas ellas a ampliar tanto la plantilla, en algunos casos en hasta un 35%, y los horarios en torno a un 15%. Y bueno, como te puedes imaginar, todo en esta vida con más precauciones, medidas anti-COVID. El resultado es verdad que han logrado desatascar este embudo, pero hay que decir que todavía hay retrasos puntuales en algunas estaciones. No podemos asegurar, por ejemplo, que en Madrid las hay en todas, o en Barcelona. Son sitios concretos de determinadas regiones como Andalucía, Extremadura, Asturias o Baleares. Ahora mismo en Palma de Mallorca, yo lo he intentado esta misma mañana para pasar la ITV, sí. No te dan cita hasta dentro de 2 meses, hasta mediados del mes de noviembre.
Jolín, dos meses.
Dos meses. Mira, el propio Guillermo Magaz lo resumía así, escúchalo.
Sí, sí, hay diferencia. Todo depende también de la situación de capacidad de inspecciones que tiene cada comunidad autónoma. Hay comunidades y de forma muy puntual en determinados sitios por la concentración y porque a lo mejor no tiene una adecuada cobertura de inspecciones, de estaciones, pues se dan situaciones de atraso y de que hay, pues bueno, pues se tarda en conseguir una cita.
Y esto es lo que el Pilar recomienda a todos los conductores. Apunta.
No hay que hacer pasar la inspección técnica solo al lado de donde uno vive, que somos libres de pasar la inspección técnica no solo en la estación que está cerca de tu casa, sino en la provincia, y no solo en la provincia, sino en cualquier comunidad autónoma. Es decir, se puede pasar la inspección técnica en cualquier sitio de España.
Bueno, pues eso, Pilar, que si no logramos una cita en la ITV más cercana, seguro que hay otras en la misma provincia o en la misma comunidad autónoma o en la de al lado que no van a tener tanta demora.
O sea, que busquemos en aquella que podamos pasarla cuanto antes, sobre todo si nos sí. Caduca ya la fecha. Oye, pues todo claro, ¿eh? Hay que pasar la ITV a tiempo, esto es importante, tener los papeles de nuestro coche siempre en regla y no solo por evitar las multas, que también, pero lo más importante, ya sabes qué es, ¿no? Nuestra seguridad, la tuya, la mía, la de
claro,
todos.
Sí.
Gracias, Lorena.
Un abrazo, Pilar.
Y ahora en la tarde, otra cuestión importante, la que nos propone Línea Directa. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Hay nuevas situaciones a las que nos tenemos que ir acostumbrando. Ahora ves a alguien abriendo el portón del maletero con el pie y esta ayuda pues nos parece casi de lo más normal, ¿verdad? Lo que no es tan lógico es que un seguro de coche como Línea Directa nos ayude siempre, porque ahora te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. Apunta este teléfono 917-700-700. 917-700-700 y consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Déjame nacer, que me tengo que inventar.
Y hoy, en esta tarde de miércoles, estamos hablando contigo de esos alimentos, objetos o cachivaches que parece que han echado raíces en nuestra casa, especialmente en la cocina o en alguna mochila. ¿Cuántas veces te has encontrado algo que lleva ahí, ni se sabe el tiempo, que está más que caducado? O en casa de tu madre, no sé, especias caducadas, bolsas de té del siglo pasado, el bote de Colacao de cuando eras pequeño, que sigue ahí, rosa rosado, que sigue ahí.
Ahí.
Y después me voy a preparar yo un Colacao a ver qué tal está esto. Ay, madre, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, Pilar, hablas del bote de Colacao, pero ¿qué hace una botella de Coca-Cola de adorno en el salón? Pues mira,
Hola, gente. Yo tengo en la vitrina de mi salón una botella de Coca-Cola de medio litro del año 82. Es una edición especial por el Mundial de Fútbol en España y aparece eso naranjito. Y mis niños me dicen que por qué no la abrimos. Pero bueno, es una pequeña joyita que guardo con mucho cariño, que me acuerdo que la compró mi madre y eso quedó en la despensa y bueno, la hemos mantenido como un recuerdo. Y ahí está. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, es un objeto de museo. Otra cosa es que le hagas caso a los niños y decidas abrirla y tomártela. Y ahí yo no lo haría, pero tú verás, ¿eh?
Tú verás. Uy, imagínate lo que tiene que saber eso.
Quita.
Mejor de adorno. Bueno, todos tenemos estas manías y si no, pues siempre está la madre de uno o la suegra, que también son una mina. Mira lo que nos cuenta María.
Pues mira, mi suegra es una experta en guardar cosas. Se podría decir que su casa es un museo. Tiene las crevadas bolsas de los supermercados Prica y de Galerías Preciados. Tiene también las latas de Colacao, esas antiguas, las de los purés Maggi. También tiene la cafetera Mielita y el primer robot de cocina. Bueno, es un episodio completo de la serie de Cuéntame. Muchos besos y buenas tardes.
Claro, pero la cuestión aquí es que a lo mejor ella lo tiene porque tiene su valor sentimental, ¿no? Como casi objetos, decimos, de museo casero. Otra cosa también es cuando te encuentras, como tú decías, Rosa, pues esas bolsas de té que estaban ahí en la caja, que justo las has pillado en el último armario que está arriba del todo, al que nunca llegas, por ejemplo, en la cocina, que yo no sé por qué hacen los armarios tan altos, porque hay muchos a los que no se llega. Tú lo metiste ahí un día y de repente buscas haciendo limpieza y aparecen y dices, ¡anda! Caducaba en 1999. Y dices, bueno, puedo probar a ver, ¿no? En fin, esto es lo que estamos buscando, así que queremos que nos lo cuentes, que seguro que en tu casa o en tu cocina hay de esto, ¿eh? En @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa, con miles de profesionales de seguridad especializados en situaciones de robo y emergencia, con la compañía de alarmas en la que más personas confían, la más recomendada y los clientes más satisfechos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Con Carrefour y Carrefour.es vuela al cole y vuela al ahorro con precios para todas las familias. Como el 3x2 en el pack de 500 hojas. Comprando dos, el tercero te sale gratis. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Marín, cuéntanos, ¿cuál es el secreto para ser campeones?
Bueno, el trabajo diario, el esfuerzo diario, el compromiso diario también, son muchas cosas.
Te falta una.
¿Cuál?
¡Jugar juntos! ¡Un abrazo!
Cuando juegas al cupón diario y a la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad también puedan ser campeones.
Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El verano es el mejor momento de pararte a sentir la naturaleza, a disfrutar de la mejor gastronomía y a descubrir lugares llenos de historia. Por eso, en Paradores y Viajes El Corte Inglés, alargamos el verano hasta el 30 de septiembre, para que vengas a vivir una experiencia inolvidable junto a las personas que quieres. Desde solo 33 euros la noche por persona y gratis el primer niño. Veraneadores, Paradores. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Súmate al gas propano de Repsol, la energía eficiente perfecta para tu hogar y para tu ahorro. porque ahora al darte de alta te regalamos 250 euros. Contrata nuestro depósito de gas propano y cuenta con una energía con alto poder calorífico que da respuesta a las necesidades de tu día a día y que además es respetuosa con el medio ambiente. Empieza a disfrutar de todas sus ventajas y benefíciate de esta oferta. Llámanos al 900-321-900 o entra en Repsol.es.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.
Llegan las ofertas Yo Voy de Renfe. 380.000 plazas con hasta un 57% de descuento para que viajes Madrid-Barcelona desde 55,55 euros. Barcelona-Alicante desde 23,90 euros. Madrid-León desde 27,60 euros. Barcelona-Valencia desde 18,50 euros. Encuentra más destinos en renfe.com. Compra del 8 al 13 de septiembre y viaja de forma segura este otoño. Renfe.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Ah, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Qué tiempo de juego! No se confundan, sigue
presente. Es COPE.
Eres tú.
Eres tú.